Bienvenidos a La Roca y Alcance Mundial. Nuestra oración es que este mensaje te fortalezca y te anime. Ahora, aquí está un mensaje de nuestro invitado especial.
Gloria a Dios, qué bendición. ¿Podemos hacer algo y darle la bienvenida al siervo de Dios de la manera correcta? Póngase de pie en ese día y dele honra a quien honra merece, dice la palabra de Dios. Así que, doctor Alberto.
El Señor Jesucristo está aquí en medio de nosotros. El mismo Cristo que caminó por la tierra de Palestina ahora se está moviendo en este lugar. El mismo Cristo que abrió los ojos de los ciegos, libertó a los oprimidos del pecado e hizo huir avergonzados a los demonios, está aquí en medio de nosotros. No hay pecado que Él no te pueda perdonar. No hay cáncer que Él no te pueda sanar. No hay demonio del cual no te pueda libertar. No hay imposible que Él no te pueda solucionar. Él tiene todo poder. Él tiene toda autoridad. El que lo cree, grite aleluya. Más fuerte, aleluya. Wow, qué bella congregación. Me habían contado de ustedes, pero no me dijeron ni siquiera la mitad. Qué bello el ambiente. Qué dulce la presencia del Señor. Un honor estar en tu púlpito, pastor. Un privilegio conocerles. Y una alegría enorme estar con ustedes. Iniciamos una de las grandes semanas del año y qué mejor en la presencia del Señor. ¿Están listos para la palabra? Los que están listos quiero que repitan bien fuerte, repitan conmigo. Ahora recibo la palabra, creo la palabra. Viviré la palabra. Yo necesito a Dios. Así que ahora le escucharé a Él. Su palabra será para mí y la voy a vivir con todo mi corazón en el nombre de Jesús. Amén. Siéntese, por favor. Le comparto el versículo más conocido en toda la palabra de Dios. Algunos lo denominan resumen del Nuevo Testamento. Juan capítulo 3, verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Le invito a que lo repita conmigo como un gran coro. Repitan conmigo: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Te quiero contar de una mujer mexicana conocida como La Güera, fue una famosa narcotraficante en el estado de Arizona. Hace algunos años, en un tiroteo con la policía, mató a un muchacho. La tomaron prisionera, la metieron en la cárcel. Le quitaron a sus dos únicas hijas, a las que no volvió a ver durante muchos años. Por su situación migratoria, la deportaron a México y la metieron en la cárcel de Hermosillo, Sonora. Y a esa cárcel semanalmente va la hermana Panchita. Panchita no es cantante, no es predicadora, pero Panchita recorre los pasillos de la cárcel, canta himnos al Señor, repite textos de la Biblia, y cada vez que pasaba frente a la celda de la güera la insultaba, la güera le decía: vete al infierno, no me hables más de tu Dios. Una mañana Panchita clamó por la salvación de la güera, volvió a recorrer los pasillos de la cárcel, volvió a cantar himnos al Señor, y cuando pasó frente a la celda de la güera la volvió a insultar, le volvió a decir: vete al infierno, solo que en esta ocasión agregó algo más: me atrevería a creer en tu Dios únicamente si me devuelve a mis dos únicas hijas, a las que no he mirado durante tanto tiempo. Panchita hizo lo que hacemos los hijos del Señor. Fue de rodillas delante del Padre. Comenzó a recorrer el estado de Arizona. Golpeó docenas de puertas. Hizo docenas de llamadas de teléfono y 30 días más tarde encontró a las hijas de la güera, solo que ya no eran niñas, eran mujeres, y las tres fueron a la cárcel de Hermosillo, Sonora. Qué emocionante cuando se pararon frente a la güera, separadas únicamente por los barrotes de la celda. Aquello en sí mismo era un poderoso mensaje de la gracia, de la paciencia, de la misericordia de Dios. Y la güera no lo pudo soportar, se quebrantó, bañada en lágrimas, cayó al suelo y le entregó la vida al Señor Jesús. Poco tiempo después, por su buen comportamiento, la soltaron de la cárcel. Hace poco estaba en Tucson, Arizona, contando su testimonio, relatando lo malo de su vida antigua, la gloria de su vida presente, lo sucio de su pecado, la maravilla del perdón de Dios, cuando de pronto un hombre la interrumpió, un hombre se puso de pie y gritó bien fuerte: esta es la mujer a la que he buscado por años para matarla, porque ella mató a mi único hijo, pero hoy me doy cuenta que Dios la cambió a ella como también me cambió a mí. ¿Quién es este Dios que transforma corazones? ¿Cómo es este Dios que cambia criminales? ¿Cómo es este Dios que quita el odio del ser interior de una vida? ¿Cómo es el Dios de la Semana Santa? ¿Quién es el Dios que te ha creado, que te ha traído aquí en esta tarde, que tiene interés en tu vida, en tu detalle, en tu problema, en tu necesidad? Lo que vamos a hacer en esta tarde, vamos a ir a la autobiografía de Dios, la Biblia. No queremos escuchar a ninguna religión. Vamos a oír únicamente lo que Dios dice en su santa palabra. Lo primero que descubrimos, el Dios que transforma vidas, el Dios que cambia familias, el Dios de la Biblia, es el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que muy fuerte repitan conmigo, el Dios de la Biblia es el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo dice lo siguiente: bendito el Dios y el Padre de Cristo, que nos bendice con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Este versículo trae a nuestro Creador, donde le podemos mirar con los ojos de la fe. Si solo le conociéramos como Creador, nunca tendríamos paz. Si solo le conociéramos como juez, nunca tendríamos paz. La muerte sobrecogería el alma humana de miedo. La tumba nos llenaría de terror. Pero aquí que el Dios y el Padre de Cristo, digan conmigo, Padre, nos revela su deseo de ser Padre para nosotros. No sé qué memoria tienes de tu padre. Tal vez te violó durante tu niñez. Tal vez fue un borracho. Maltrató a tu madre. Abandonó los deberes de la familia. Y cuando lo recuerdas, se lastima tu memoria. Pero ese no es el Padre de Cristo. Ese no es el Padre de la Biblia. El Padre de la Biblia es Padre de integridad. Es Padre de honor. Es Padre de prosperidad. Es Padre de herencia buena. Por eso decimos con Pablo: bendito el Dios y el Padre de Cristo. Él no te creó para una vida de problemas. Él no te creó para la soledad. Él no te creó para la droga. Él no te creó para el alcohol. Él no te creó para el quebranto de tu familia. Él no te creó para la miseria económica. Jesucristo dice: yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. Deja que Él te abrace, deja que Él te acaricie, deja que Él te bese, deja que Él te adopte como su hija, como su heredero, desde esta tarde y por toda la eternidad. Lo segundo que descubrimos, estamos tratando de pintar un cuadro de la personalidad de Dios. Lo segundo que descubrimos, el Dios de la Biblia, el Dios de esta Semana Santa, es Dios de amor. Quiero que lo grites conmigo. Repite: el Dios de la Biblia es Dios de amor. En su segunda carta a los Corintios, Pablo exhorta a la joven iglesia diciéndole: por lo demás, hermanos, consolaos, sed de un mismo sentir, vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con ustedes. El Dios de amor, no solo el Dios que tiene amor, comparte amor, también el Dios que en sí mismo, Él es amor. En uno de los pasajes de mayor ternura, la Biblia dice que Dios aumenta su amor para con nosotros en el hecho de que, aunque somos pecadores, lo que en el idioma de la Biblia quiere decir enemigos de Dios, sin embargo, Dios tanto nos amó que entregó a su Hijo por salvarnos. Por si no lo sabías, Satanás te quiere matar, Satanás te quiere arruinar, Satanás quiere destruir tu familia, pero para impedírselo, esta tarde apareció delante de ti el poderoso Dios de amor. La tercera cosa que descubrimos, el Dios que esta semana tanta gente recordará, el Dios que te trajo aquí esta tarde, no tengo la menor duda que Dios te trajo, es el Dios de la reconciliación. Es el Dios que nunca te da la espalda. Es el Dios que no te cierra la puerta. Es el Dios que te creó, aunque no te diste cuenta, te preservó. Preparó a alguien para invitarte, te trajo a esta reunión porque quiere que hagas amistad con Él. Imagino lo que estás pensando. ¿Está equivocado ese predicador? ¿Cómo un Dios tan santo querrá tener amistad conmigo? He cometido pecados, he cometido errores. No entiendo que Dios me quiera a mí como un amigo. Déjame contarte una historia. 28 de noviembre del 2003, David de 7 años jugaba en la puerta de la casa de sus padres en Valle Hermoso, Tamaulipas, México, cuando de pronto un carro fuera de control, guiado por un borracho, subió a la vereda, a la banqueta, lo arrolló, lo mató instantáneamente. El borracho logró escapar de la policía. Gilberto González, papá de David, la esposa, los otros tres hijos enfrentaron la prueba. David era tan querido que al año siguiente la Liga de Béisbol de Tamaulipas le dedicó el campeonato a David. Tuvimos cruzada en esa ciudad, no fue de las más grandes, sí de las más poderosas. Recuerdo la noche del viernes. El estadio no alcanzó, tribunas, campo de juego repleto, eran como olas de salvación. Cuando estoy bajando por la escalera, veo parado junto a la escalera a Gilberto González. Noto que un hombre se le acerca y escucho que le dice: "Don Gilberto, esta noche me entregué a Cristo". Gilberto le responde: "Lo felicito. Ahora conviértase en un seguidor de Cristo". Y el hombre agregó: "Pero hay algo más, don Gilberto. Yo soy quien mató a su hijo David. Desde el 28 de noviembre mi vida ha sido un verdadero infierno. Traté de escapar de Dios, no lo conseguí. Hoy le confesé mi crimen, Él me perdonó, vengo a usted para que haga lo que quiera, si quiere lléveme a la justicia, pero perdóneme por favor". Gilberto me contó que sintió un estremecimiento, tenía delante de sus ojos al criminal que acabó con la vida de su querido hijo de 7 años lo miró fijamente, lo abrazó y lo perdonó. Si Gilberto González pudo perdonar al criminal que mató a su hijo, Dios te va a perdonar a ti. Dios te puede perdonar a ti. Dios quiere que hagas amistad con Él. Él tiene interés en tu vida. Alabado el nombre del Señor. La cuarta cosa que descubrimos, el Dios que será tan recordado esta semana, el Dios de la Biblia, es el Dios de la esperanza. Griten fuerte, esperanza. Más fuerte, esperanza. La palabra esperanza en la Biblia es totalmente diferente a la que usamos los seres humanos refiriéndonos a ese sentimiento que tantas veces se desvanece cuando alguien nos traiciona o nos da la espalda. Esa no es la esperanza de la Biblia. La palabra esperanza en la Biblia se refiere a algo firme, inconmovible, anclado al mismo trono de los cielos. Nuestra esperanza en Cristo es tan segura como nuestra presencia física en este lugar. Mira, no soy muy emocional, pero estoy viendo algo en este momento. Veo ángeles, emisarios del reino de los cielos. Traen pañuelos de lino fino, bordados con oro tomado del trono de la gracia de Dios. Se van a acercar a ti, van a secar tus lágrimas, cerrar tus heridas, acariciar tus problemas. Saldrás de aquí con nueva esperanza para vivir. Cuando te entregues a Cristo, se acaba la tormenta, se termina la desgracia, empezarás a vivir una nueva vida llena de energía, llena de prosperidad en el nombre de Jesús. Ahora, tengo que ser claro contigo, la esperanza no proviene de lo material. La ciudad de Beverly Hills, ciudad de ricos y famosos, al lado de Hollywood, es donde trabaja el número más grande de psiquiatras, es donde ocurre el número más alto de suicidios. Es que no hay esperanza en lo material. Pero qué diferencia cuando Cristo viene a la vida. Recuerdo a una muchacha, la conocí en Acayucan, estado de Veracruz. Se llama Nora. Recuerdo su rostro tan extraño, sus ojos medio desorbitados, el color del cutis rojo intenso, parecía una caldera a punto de reventar. Es que el papá de Nora se suicidó, el hermano de Nora está en la cárcel. En la semana en que nos conocimos, Nora había comprado la pistola para suicidarse también, cuando alguien la invitó a nuestra cruzada, como alguien te invitó a ti esta tarde. Y Nora dijo: iré a esa tontería religiosa y cuando acabe esa estupidez de reunión, buscaré un lugar solitario y acabaré con mi vida para siempre. Y Nora fue a la reunión. Y en el bolso no cargaba Biblia, llevaba la pistola y se paró entre los primeros. Eran varias docenas de miles de pies en un terreno abierto y de pronto algo le empezó a suceder. Una lucecita comenzó a brillar en el ser interior de Nora, de pronto una voz le empezó a decir: Nora, no tienes por qué terminar. Hoy podrías empezar a vivir, no tienes por qué llorar, hoy podrías aprender a reír. Y Nora creyó, y cuando hicimos la invitación vino corriendo. Esa noche más de 3,000 hicieron profesión de fe. La recuerdo a ella porque se tiró de cabeza frente a plataforma. 2 días después salíamos en una camioneta con 2 parejas pastorales. La esposa de un pastor dijo: allí está Nora, llámala, llámala. Su rostro estaba diferente, sus ojos normales, el color del cutis natural, había una sonrisa en sus labios. Varias veces repitió: gracias, gracias. Hace 2 días pensaba que todo terminaba para mí. Me entregué a Cristo y empecé a vivir. Hace 2 días creía que yo solo sabía llorar. Me entregué a Cristo y empecé a cantar. En Cristo hay esperanza, hay esperanza, hay esperanza. No importa cuál sea tu situación migratoria, familiar, tu salud física, tu familia, Jesucristo puede cambiar cada situación y tornar tu desgracia en victoria, en esperanza. La quinta cosa que descubrimos: el Dios de la Biblia, el Dios de esta iglesia, el Dios que te trajo aquí esta tarde, es el Dios de la gloria. Es el Dios que cuando hoy te entregues a Cristo pondrá en tu vida un poquito de su gloria, y si permaneces fiel te guardará para su gloria eterna. Te lo tengo que decir también: la gloria no procede de lo material. Conozco gente millonaria con vidas miserables. Estaba platicando con 2 de los músicos de uno de los número 1 de la música latina, vende millones de discos. En sus conciertos se forma una atmósfera extraña. Hay mujeres que le arrojan sus ropas íntimas. Pero me contaron los muchachos en un momento de intimidad que diariamente lo recogen drogado, borracho del suelo, con tendencia al suicidio. ¿Esa es la gloria? ¿Ese es el éxito? Pero atrévete a buscar a la anciana más simple de esta congregación. Tal vez nunca viajó en avión, tal vez no conoce perfumes franceses, quizás tiene la palma de las manos arrugada por cocinar tanto tamal, pero un día se encontró con Cristo. Verás en ese ser humano algo de la gloria de Dios. Lo que hace grande a una vida no es el dinero, es la presencia del Dios vivo y omnipotente. Alabado el nombre del Señor. Y tengo una noticia más, se las digo si sonríen. Es una gran noticia para personas que quieren ser inmensamente felices. Habrá en San Bernardino esta tarde personas que quieren ser enormemente felices. El Dios de la Biblia, el Dios de esta iglesia, el Dios que te trajo aquí esta tarde, es el Dios de los milagros. El primero y el más grande, el milagro de la salvación. Cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario, Él únicamente pensaba en ti. Él ya conocía tus problemas. Desde la cruz te ha estado diciendo: yo te amo, yo te amo. Él es el único camino, la única verdad, la única vida. Él puede hacer hoy el milagro de salvarte eternamente. Y luego Él te mete a una vida de milagros. No es que te conviertes en un superangelito flotando en el espacio, pero empiezas a ver milagros. Milagros en tu salud física, milagros en tu familia, milagros en tu economía, milagros en tus sueños. Te conviene, te conviene, te conviene seguir al Dios de los milagros. Te conviene. Déjame contarte una experiencia personal. Mi esposa y yo acabamos de cumplir 54 años de casados. Con la misma suegra, ya es un gran milagro. Tenemos dos hijos, el hijo mayor tiene 53 años, él y yo nos criamos juntos. El menor tiene 46, nos han dado 5 nietos bellísimos. Cuando la esposa de nuestro hijo mayor estaba embarazada del segundo, Nicolás, le hicieron los exámenes médicos, entre ellos un ultrasonido. Las mamás saben de qué estoy hablando. Con el resultado, el médico les dijo: el muchacho tiene los riñones muy grandes y están llenos de tumores. Prepárense porque él va a morir. Un mes después repitieron los exámenes, el médico confirmó el diagnóstico: riñones grandes, llenos de tumores, tal vez viva una semana, pero tendrá muchísimos problemas, él va a morir. Fuimos a la historia médica de las dos familias envueltas, no había registro de enfermedades graves. Comenzamos a orar como por ninguna otra necesidad. En oración yo veía los riñones de mi nieto y los declaraba sanos. Faltando pocos días para el parto, mi hijo llevó a su esposa a un especialista de riñones para que hiciera el último estudio, luego recibiera al muchacho inmediatamente después del parto, lo tratara, y luego del examen con el especialista de riñones, le preguntó a nuestro hijo: doctor, ¿hay alguna posibilidad de que nuestro hijo nazca sin problemas? El doctor dijo: ninguna. De hecho, ese mes él acababa de tener 11 casos iguales. Los 11 niños habían fallecido. Mi esposa y yo tomamos el avión. Ellos viven cerca de Nueva York. Queríamos acompañarles en el parto. Nuestro nieto nació lunes por la noche, a medianoche. Precioso, hermoso, parecido al abuelo. Lindo el muchacho. En la mañana siguiente sacaban la cuna para hacer en él los exámenes correspondientes. Cuando nuestra nuera dijo: no, no, todavía no, mi papi tiene que orar, rodeamos la cuna, impusimos las manos, declaramos el milagro. Mi esposa y yo nos sentamos a esperar. Una hora más tarde regresaron nuestro hijo y su esposa con sonrisa de oreja a oreja diciendo: no tiene nada, está completamente sano. El Dios de milagros sigue trabajando. Dale fuerte el aplauso. Con este aplauso le estás diciendo: soy candidato a un gran milagro. Dale fuerte el aplauso. Esta es una tarde de milagros. Él obrará en tu vida. Dale fuerte el aplauso. Es tu tarde de redención. se termina la desgracia, comienza lo sobrenatural de Dios en tu vida. Alabado el nombre del Señor. El primero y el más grande, el milagro de la salvación. No hay otro que te pueda salvar. No son las buenas obras. La Biblia dice, no es por obras, para que nadie se gloríe, ni tampoco la religión te puede salvar. No hay iglesia que te pueda salvar. El único se llama Jesús. Y no había otra manera. Había que satisfacer la justicia de Dios. Y Él ocupó tu lugar y mi lugar. Pagó por nuestros pecados. Sufrió por nuestros dolores. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga seríamos nosotros curados. Cuando Él estaba en la cruz del Calvario, ocupaba tu lugar y mi lugar. Y desde la cruz nos ha estado diciendo, te amo, permíteme demostrarte lo que puedo hacer por ti. Este es el Dios que te ama entrañablemente al punto de entregar a su Hijo unigénito para que tengas vida y la tengas en abundancia. Necesitas al Señor, no una religión, ni siquiera esta iglesia, por excelente que es, ninguna te puede salvar. Necesitas a Dios, lo necesitas a Él en tu propia vida, y lo que vas a hacer esta tarde es comenzar una relación personal con Él. Sería imposible sin Cristo. Nuestros pecados lo harían imposible, pero Cristo, al derramar su sangre, abrió el camino para que tú y yo tengamos el perdón y logremos la amistad con Dios. Te invito a que permitas a Jesús entrar a tu vida, ir a tu casa, ser parte de tu vida y comenzar a obrar milagrosamente en cada detalle de tu vida y de tu familia. En el nombre de Jesús. Cierra tus ojos, inclina tu cabeza.
Gracias por escuchar a Iglesia La Roca y Alcance Mundial. Si este mensaje te ha ministrado, por favor, compártelo con nosotros. Nos encantaría escuchar de usted. Usted puede obtener más información en nuestra página de internet www.rockchurch.com.